Oye, primera cosa que yo quería saber tu opinión, porque a mí me está dando muchísima pena desde que llevo levantado esta mañana viendo las informaciones en los distintos periódicos digitales y de papel sobre lo que pasó ayer 11M en el aniversario, en el 20 aniversario de la mayor matanza terrorista en Europa. ¿A ti te parece normal que en un país como este haya cuatro actos y un homenaje?
Hombre, es terrible para la convivencia, para las víctimas. Tú ponte en el lugar de las víctimas, ¿no? Que es donde nos tenemos que poner todos, ¿no? Y todas. Y el problema, claro, hubo un manejo de político de aquella situación que sigue generando un montón de hipótesis de cosas que estaban superadas o deberían haber quedado superadas en la sentencia, ¿no? Y claro, el que no se respeten las sentencias o que no se puedan constatar realidades más allá de la sentencia hace que esta situación pues sea inasumible por la población, ¿no?
Entonces, me da mucha tristeza porque es que no veo ningún puente desde ningún lado para acabar con esta situación. Paulino concedió una entrevista este fin de semana y analizaba de que en esa comisión de investigación que él presidió se inició la ruptura entre el PSOE y el PP, y 20 años después no estamos mejor, estamos mucho peor.
Estamos mucho peor y no parece, no es para estar optimistas en este asunto, desde luego, pero realmente tiene unos responsables. Tiene unos responsables y los responsables son aquellos que persisten en esa posición. Se podía haber pedido disculpas y cerrar esta cuestión. Se podía haber aceptado la sentencia, aún negando su virtualidad, pero aceptarla porque, digamos, la verdad judicial nos ayuda a todos a sobrellevar los errores del Estado. Pero no, se ha persistido. Se sigue empeñado en defender una cuestión que es indefendible.
Yo así vine igual que tú, José Luis. Y me da mucha tristeza, sinceramente, porque creo que es un episodio muy gris, muy oscuro, muy negro de la historia reciente de este país y que debería haber servido para precisamente lo contrario de lo que ha servido, para unir a la población en torno a una tragedia. Es decir, hay unas víctimas que están siendo vapuleadas después de 20 años y que no haya un único acto en homenaje a esas víctimas dice muy poco bueno de este país. Pero bueno...
Yo no quiero insistir en la brecha, ¿no? No quiero insistir en los argumentos que hay, solamente decir que, bueno, probablemente el gesto desarrollado, lo que ocurrió, fue un acontecimiento derivado de muchísimas causas, pero está claro que hubo un intento de manipular una situación que nunca se debió haber producido, ¿no?
Esa es la realidad. Y a quien le guste que lo vea y al que no, que mire para otro lado. Pero mira, vamos a mirar para otro lado porque tenemos aquí al lado un vecino que siempre lo tenemos como referente, que es Portugal. Y está pasando algo que a mí me llama mucho la atención y es que ha habido un empate técnico. Hubo un momento incluso en el que el Partido Socialista ganaba las elecciones en el recuento electoral. Finalmente fueron 78-76, un empate técnico realmente entre las dos fuerzas que tienen posibilidades de gobernar el país vecino. Pero la ultraderecha, que creo que es aún más de derecha que lo que aquí tenemos como Vox, la Chega, multiplicó por cuatro sus resultados, amenazando con entrar en el gobierno de coalición con Alianza Democrática, que puede aparejarse o asimilarse al Partido Popular. Pero el Partido Socialista en Portugal no lo va a permitir. ¿Qué te parece esa posición del país vecino?
Bueno, a mí lo que me parece más triste es el origen de esta situación, ¿no? El origen fue un error de apellidos de un fiscal que se equivoca en una imputación al presidente porque tenía el mismo nombre y apellidos que otro señor, y eso genera una situación de inestabilidad como la que vivió Portugal esos meses y un cambio político que no se tuvo que haber producido, ¿no? Antonio Costa era un personaje pues que llevaba bastante bien el país y de repente se tuvo que desaparecer por un error judicial, ¿no?
Sí, sí.
Dice mucho de él como persona responsable, dice mucho, pero también... dice poco de un sistema que huele mal, ¿no? Es una situación que huele mal.
José Luis, ¿por qué no se presentó a Antonio Costa?
Bueno, porque todavía quedaba alguna sombra de duda sobre el asunto. A mí me gusta esa actitud, es decir, realmente me gusta la actitud de que si hay sombras de duda no te presentas, ¿no? Es decir, ese lado o esa situación me parece estupenda, ¿no? De que haya ocurrido así, pero parece que, según dicen todas las informaciones, hubo un error real que pagó a Antonio Costa, ¿no?
Pero bueno, la ultraderecha portuguesa ha crecido, ha multiplicado por cuatro y ha puesto a la política del país vecino en una situación compleja, ¿no? Porque el gobierno que aquí parece natural es derecha centrada, con derecha ultra, suma más de 120. Y sin embargo, el Partido Socialista Portugués no va a permitir que la ultraderecha entre en el gobierno de Portugal, porque además Alianza Democrática tampoco tiene mucho interés.
Bueno, veremos cómo se desenvuelve la situación, veremos qué pasa al final, pero lo que estamos asistiendo a un crecimiento enorme de la ultraderecha en toda Europa, y esto es lo que tenemos que ver qué pasa en Europa, ¿no? Y los ciudadanos, la ciudadanía tiene que ser consciente de los efectos que eso tiene, es decir, la propaganda de la extrema derecha está calando en amplios sectores de la población, el manejo de las fake news, de los grupos cerrados de comunicación, está teniendo un efecto tremendo en la situación política de los distintos países de Europa, y tenemos que ser conscientes de las consecuencias que eso tiene, ¿no? Sobre todo hacia dónde nos lleva. Si nos lleva a menos Europa, y eso conviene a las clases populares europeas o no. Y esto es lo que tenemos que pensar y discutir en los próximos meses ante las elecciones europeas. Y luego el impacto que eso tendrá en las elecciones americanas y en el posicionamiento de Europa en el mundo actual, ¿no? En el mundo en el que estamos viviendo, donde tenemos dos guerras abiertas persistentes y otro montón de conflictos en todo el mundo que exigen que Europa, si quiere salir adelante, tiene que tener una voz más consolidada, ¿no?
Eso parece que sí, además vienen unas elecciones muy, muy, muy interesantes para el futuro de la Unión Europea antes de verano, creo que es en junio de este año.
Junio.
Habrá que ver qué decidimos los europeos sobre el futuro de la Unión Europea, que está en un momento delicado. Pero bueno, también está delicado el sistema sanitario español, y hoy celebramos el Día Europeo contra las agresiones al personal sanitario, que en el año pasado batimos casi el récord, ¿no? 786 agresiones centradas en atención primaria y fundamentalmente en el sector femenino de esa población sanitaria. ¿Se están tomando las medidas adecuadas, que se viene hablando hace mucho tiempo de este tema, para que esto en vez de ir a más vaya a menos?
Bueno, estamos en una situación álgida del malestar social, ¿no? El malestar social lleva a una fractura de los sistemas de convivencia, y esto es un problema al que estamos asistiendo, ¿no? Tendremos que ver si superamos este problema con más inversión pública también, pero con más educación pública, con más cohesión social, y este es el reto que tenemos, ¿no? Si somos capaces o no de mejorar nuestra convivencia, respetándonos más, respetando más a los servidores públicos, entendiendo su trabajo y apostando por una mejor convivencia de todas las personas, ¿no?
Bueno, y lo último que quería preguntarte, ¿qué te parece la noticia que conocíamos ayer de Objective, que la prensa local casi no se hace eco de la desaparición de los móviles del señor Navarro Tacoronte de una caja fuerte de una comisaría en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, esto es lamentable, ¿eh? Es que lo que demuestra es hasta dónde los delincuentes penetran en las capas de la policía, ¿no? Y en las capas de la seguridad. Es terrible y hay que tomar todas las medidas al respecto, ¿no? Me parece lamentable que unas pruebas de un delito, de un conjunto de delitos, no se custodien debidamente, y el juez de turno va a tener que investigar y tomar medidas al respecto, ¿no?
Bueno, pues para concluir, que ayer me comentabas el fallecimiento de una persona relevante en Tacoronte.
Bueno, en Tacoronte y en el norte de Tenerife, ayer murió Severa Hernández León, una señora que desde que yo la conozco, hace casi 40 años, arrastró con ella el compromiso social por los jóvenes, por las personas discapacitadas, por las mujeres, y consolidó uno de los centros de atención a la discapacidad más interesantes del norte. Ella tuvo hace unos 30 años un nietito que todo el mundo daba muy poco por su capacidad de rehabilitarse y de ser una persona integrada en la sociedad. Apostó por conocer el problema que tenía, era parálisis cerebral, y generó uno de los centros más interesantes que hay en Tenerife para atender ese problema, que es la parálisis cerebral infantil. Y ayer nos dejó, y todos estamos un poco consternados por esto, pero también hay que recordar su trabajo en la Asociación Domitila Hernández por el feminismo, en la Asociación Quiero Ser Como Tú, Ayúdame por la Parálisis Cerebral, y en otras tantas iniciativas que tuvo siendo una mujer comprometida políticamente por su familia, por su herencia familiar en Gran Canaria, y desarrollando toda su vida social y política en Tenerife con unos un rastro de humanidad y un rastro de buenas personas encomiable, ¿no?